venimos siguiendo el caso, ¿no? Lo que es la serie de audiencias por el asesinato de Fernando Báez Sosa, pero también venimos relatando que lo que sucedió con Fernando ha sucedido en episodios de violencia, ¿no? Donde grupos de varones atacan a otro que se encuentra solo, en general indefenso, como sucedió en la madrugada del domingo aquí en Villa Carlos Paz, como sucedió en La Falda, también noticia que se está conociendo esta mañana, como sucedió un episodio de características similares en Jesús María, lo que da cuenta de que hay patrones de comportamiento culturales que hay que empezar a revisar y reflexionar y poner en discusión para poder entender la complejidad de estos hechos. Lo vamos a sumar al aire y le agradecemos el tiempito que nos puede dedicar aquí a Villanos, a Luciano Fabri, que es secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe y que aporta también como integrante y presidente del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Y doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Ciencias Políticas también, un enfoque desde la masculinidad para poder pensar en estos casos, ¿no? Donde varones ejercen este tipo de violencia sobre otros varones. Lo sumamos al aire, la Villanos, desde ya agradeciéndole el tiempo. ¿Cómo andas, Luciano?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que tenés una mañana ahí con mucha actividad. Así que en principio queríamos que nos puedas invitar a reflexionar sobre cuáles son las condiciones socioculturales, ¿no? Que habilitan de alguna manera o generan que este tipo de casos, de episodios, sucedan y ya no de manera aislada, sino que uno ve que en distintos contextos sociales y puntos del país, estos episodios de violencia, llegando a los extremos, ¿no? Como lo que sucedió con Fernando Báez Sosa, que le produjo la muerte, sigan sucediendo.
Bueno, un poco lo que yo invitaba, digamos, a poder pensar, me parece que son fenómenos, digamos, que se pueden explicar a partir de muchos elementos y claves de interpretación, que no es como monocausal, si se quiere, pero que claramente podemos incorporar, digamos, una mirada que suele estar ausente en estas reflexiones, que tiene que ver con la mirada de género y masculinidades. Uh-huh. Digo que suele estar ausente porque en general, si la víctima de la violencia no es una mujer o una diversidad sexual, sí, entonces se presupone que no amerita ser analizado de la perspectiva de género. Y detrás de ese supuesto está la idea, un poco de sentido común, de que los varones no tenemos que ver con el género, que los varones no tenemos género, y eso supone también la omisión de una reflexión sobre cómo se construye la masculinidad. Por eso pensar, digamos, estas violencias desde la perspectiva de masculinidades es poder hacer consciente que los mandatos culturales de cómo hay que ser varón influyen en la reproducción del ejercicio de la violencia. Esa es un poco la invitación en términos generales, que después podemos como ir puntualizando, desplegando, digamos, para ver cuáles son los mandatos de masculinidad que favorecen el ejercicio de la violencia que reconocemos en el caso de Fernando y en tantos otros.
Uh-huh. Para bajarlo un poco justamente a esa serie de mandatos o de estereotipos asociados con este ejercicio particular de la masculinidad, ¿cuáles serían esas definiciones, no, por lo menos a modo de diagnóstico o de análisis para entender este tipo de comportamiento?
Bueno, en principio a los varones se nos dice que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser racionales, autosuficientes, competitivos, no mostrar fragilidad o vulnerabilidad, y todo eso que vamos aprendiendo en nuestro proceso de socialización, sea en la familia, en la escuela, en la institución deportiva, en lo que consumimos en los medios de comunicación y demás, se refuerza, digamos, de manera colectiva, digo, de manera relacional. No es que uno se forma como varón de manera aislada o individual, sino que también se forma con sus pares, ¿no? Y ante nuestros pares tenemos que demostrar constantemente cuán masculinos y viriles somos. Eso se demuestra de muchas maneras. A veces se demuestra teniendo que iniciarse sexualmente de forma temprana, no pudiendo rechazar, digamos, algún interés sexual de una mujer, digamos, porque eso hace que uno no se muestre suficientemente activo y heterosexual, exponiéndonos a situaciones de riesgo a la hora de correr una picada con un auto o una moto en la calle, o consumiendo más alcohol o drogas de lo que nuestro cuerpo puede tolerar, no expresando emociones que están asociadas al universo de lo femenino. Digo, todas esos mandatos afectan las formas de vivir, de enfermar y de morir de los varones. Vivimos en promedio 7 años menos que las mujeres, tenemos una tasa de suicidio 3 veces mayor que la de las mujeres, protagonizamos la mayoría de los accidentes letales de tránsito, estamos involucrados en grandes problemas de consumo de drogas y alcohol, digo, la cirrosis hepática es una de las causas principales de mortalidad de los varones. Todo eso es consecuencia de los mandatos de masculinidad que se refuerzan grupalmente y que en muchos casos llevan a que se constate o se refuerce esa idea de cohesión grupal a través del ejercicio de la violencia contra otros, ¿no? El ritual de la violencia callejera, digamos, de la pelea en la puerta del boliche, es una de esas escenas bastante clásicas de cómo el grupo, digamos, se demuestra a sí mismo cuán masculino es, cómo se lo demuestran a los espectadores de esas peleas, cómo se lo demuestran a los destinatarios de esas violencias y cómo, digamos, después esas peleas pasan a ser parte de las anécdotas del día siguiente en el club o en la escuela, ahora en las redes sociales, donde queda demostrado, digamos, quiénes son los que más aguante tienen, ¿no?
Uh-huh. Hacía énfasis en la construcción de estos mandatos de un ejercicio de poder desde la masculinidad de manera relacional y con un refuerzo grupal. ¿Considerás que en relación a lo que sucedió con Fernando, acá hay una mirada que también hay que tener en relación al deporte en particular, que unificaba, ¿no?, el vínculo entre estas 8 personas, que es el rugby, o que el análisis va también por fuera del deporte? Digo, si esto aporta alguna mirada específica, ¿no?, sobre el ejercicio de violencia que hicieron ellos contra Fernando, ¿no?
Sí, me parece que claramente, digamos, en una disciplina, digamos, que refuerza mucho la idea del espíritu colectivo, del cuerpo común, la lógica colectiva, digamos, de la reproducción de los mandatos de masculinidad se retroalimenta, ¿no? No quiere decir que sea exclusivo del rugby, por supuesto, uh-huh. Pero sí, digamos, que algo que tiene de positivo la disciplina, que tiene que ver justamente con la construcción de un vínculo grupal muy fuerte, que es afirmativo, digamos, o una ventaja incluso, digamos, a la hora del desempeño deportivo, por la fortaleza que tiene ese vínculo grupal, en el campo de juego es regulado, digamos, a través de normas que establecen qué es legítimo y qué no, digo, en términos de contacto o incluso, digamos, violencia. Ahora, fuera del campo de juego, cuando esas reglas se suspenden y entran en juego otras reglas u otros códigos, esa misma grupalidad es la que muchas veces lleva a que el ejercicio de la violencia sea un tanto grupo que comparte esa disciplina o ese deporte. Muchas notas me han preguntado, bueno, cuando hay un homicidio o un femicidio, no se destaca, digamos, cuál era la disciplina deportiva que practicaba el victimario, ¿por qué se lo hace en el caso de los rugbyers? Bueno, precisamente porque estamos hablando en plural, estamos hablando, digamos, de un grupo que comparte una serie de características y entre ellas la principal era que eran parte del mismo equipo de la misma institución deportiva y practicaban la misma disciplina. Entonces es un elemento que tenemos que poder analizar. No nos tiene que llevar ni a estigmatizar el deporte, ni a estigmatizar a todos los varones, ni a hablar del rugby como una práctica violenta per se, pero tampoco nos puede llevar a omitir que es un factor relevante en este caso y en muchos otros casos que lamentablemente involucran a equipos de rugby en el ejercicio de este tipo de violencias.
Bien. Estamos hablando con Luciano Fabri, secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad en el Ministerio de Igualdad, Géneros y Diversidad de la Provincia de Santa Fe. Si tenés ahí un tiempito más, 2 consultas, si llegas a tener un momento en esto que planteaba, ¿no?, de las particularidades que ha tenido este caso, pero que se ponen en conjunto en relación con una estructura, ¿no?, de comportamientos, con un sistema, ¿no?, que va moldeando esta idea en torno a la masculinidad. En un tuit, digamos, donde vas un poco desarrollando estas ideas, planteas que el supremacismo masculino se intersecta también con posiciones clasistas y racistas, ¿no? Esto es un patrón que se ve también en otros episodios de violencia que involucran a varones. ¿Y qué pasa con esta respuesta social donde pareciera que el racismo, desde esta mirada hegemónica de la masculinidad, se nos presenta en la cara como si no fuera parte de una problemática social mucho más compleja que también implica poder pensar la cuestión de género de manera interseccional?
Bueno, sí, un poco la idea es poder presentar algunas variables de donde complejizar todo ese fenómeno, y en este sentido el género no es la única variable, digamos, a pensar. Digo, el género cuando hablamos de la construcción de la masculinidad, de la cual estuvimos conversando recién, sino que también se ponen en juego otras variables que refuerzan, digamos, esta idea de quien ocupa la posición de jerarquía y se siente con derecho, digamos, a pisotear a los demás, ¿no? Y en este caso escuchamos claramente, digamos, en el desarrollo del juicio, sí, cómo el llamarle, digamos, negro de mierda era una forma también de justificar la legitimidad del ejercicio de esa violencia, ¿no? Uh-huh. Ubicarlo en un eslabón inferior en términos de estrategia de construcción de jerarquías permite, digamos, a quien ejerce la violencia sentirse más autorizado para hacerlo, ¿no? Eso lo vemos, digamos, entre quienes ocupan posiciones jerárquicas en términos de clase, pero también en términos étnico-raciales, o también en términos de nacionalidad, o de generación, o de capacidad, y creo que también es una variable, digamos, a poder analizar en este caso. Bueno, los compañeros y compañeras de Identidad Marrón, que es una agrupación, digamos, que pone en cuestión el racismo en la sociedad argentina, ha hecho algunos posteos y publicaciones al respecto de este caso en particular que son interesantes que puedan relevar en sus redes sociales también. Uh-huh.
Bien, y última ahí pregunta, entendiendo que la idea de justicia que de alguna manera compartimos como medio, también por tus expresiones y con un amplio sector de la sociedad, es que no queremos que algo así vuelva a suceder, ¿no? Que es la justicia más verdadera, ¿no? Que estos episodios, este asesinato de Fernando Báez Sosa no vuelva a repetirse. Hay una necesidad de una transformación de estas dimensiones estructurales del problema, de esta construcción de la masculinidad, y por eso queríamos recuperar el trabajo que estás haciendo en la provincia de Santa Fe, que nos puedas comentar un poco cuáles te parece que son los ejes para poder desarmar, ¿no?, estas formas de vincular, de ejercer poder desde una mirada masculina hegemónica con la experiencia que estás desarrollando en esta provincia.
Bueno, la experiencia que estamos desarrollando es justamente en el marco del Ministerio de Igualdad de la provincia de Santa Fe, a cargo de Florencia Marinaro. Ahí creamos el programa de Masculinidades por la Igualdad, que tiene diferentes líneas de acción y dispositivos, como son las rondas de varones, que son los talleres presenciales con varones en diferentes territorios, ámbitos deportivos, sindicales, espacios de trabajo, digamos, municipal o comunal, con bomberos, con cadetes policiales, y se complementa, digamos, con la conformación de espacios para la atención a varones que ejercieron violencia por motivos de género, con una estrategia de responsabilización de acerca del daño, digamos, provocado con el ejercicio de la violencia y fundamentalmente de no reincidencia. Y algunas otras estrategias más orientadas a la sensibilización, a la comunicación masiva, a la prevención. En términos muy generales, de lo que se trata justamente, como decía al principio, es de reconocer a los varones como sujetos de género, a que si queremos transformar las relaciones sociales de poder, tenemos que trabajar con todos los actores que configuran esas relaciones y no solo con quienes están en situación de víctima. Y en ese sentido, ampliar la integralidad de las políticas de género nos lleva a ofrecernos la oportunidad de trabajar con los varones. En ese marco, poder pensar que una justicia no únicamente punitiva, sino con una mirada restaurativa, digamos, y reparadora, tiene que abonar a la transformación de las condiciones de posibilidad del ejercicio de esas violencias, no solo cuando ya se han ejercido o cometido, sino fundamentalmente para prevenir su repetición, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que poner el énfasis para poder transformar las relaciones sociales y no seguir lamentando casos como estos.
Te agradecemos muchísimo de ya el tiempo con la radio, con Villanos aquí desde Carlos Paz. También nos están escuchando de Colonia Carolla y Córdoba Capital. Y bueno, quedamos también a disposición para seguir este trabajo, para poder seguir transmitiendo este mensaje, esta forma de analizar y de poder construir desde el lugar que cada uno y cada una le toca una nueva mirada sobre las masculinidades con perspectiva de género.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ustedes, les dejo un abrazo y gracias por el tiempo y por la escucha.
Un abrazo. Estábamos escuchando a Luciano Fabri, quien es secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe.